buenas tardes, siendo las 17 horas con 7 minutos del jueves 5 de enero del 2023, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Nos acompañan, muy buenas tardes, colegas, la consejera Carla Humphrey, la consejera Dania Rabel y el consejero Martín Faz. Buenas tardes. Agradezco la presencia de las consejeras y consejeros del Poder Legislativo, representaciones de los partidos políticos nacionales y a las personas representantes de las diferentes direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este instituto y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan de forma virtual en las diferentes plataformas. Saludo, buenas tardes, maestra Liselot Correa, secretaria técnica de esta comisión. Y con fundamento en el artículo 19, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, le solicito que verifique la existencia de quórum para sesionar.
Buenas tardes a todas y todos ustedes. Me permito tomar la asistencia de las personas integrantes de esta comisión. Consejera Presidente Norma Irene de la Cruz Magaña.
Presente.
Consejero Electoral Martín Faz Mora.
Presente.
Consejera Electoral Carla Humphrey Jordán.
Presente, buenas tardes.
Consejera Electoral Dania Paola Rabel Cuevas.
Presente, buenas tardes.
Presidenta, le informo que están presentes las representaciones de los partidos políticos nacionales PAN, PRI, PRD, PT, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, por lo que contamos con el quórum necesario para iniciar la sesión.
Gracias, secretaria. Se declara legalmente instalada esta sesión y le solicito, por favor, que someta a votación el orden del día propuesto y la dispensa de la lectura de los documentos en un mismo acto.
Presidenta, antes de continuar, me permito informar que esta secretaría recibió observaciones por parte de las oficinas de la consejera Dania Rabel a los puntos 1, 3 y 4 del orden del día, así como de la oficina de la presidencia de esta comisión al punto 1 y 4 del orden del día. Por lo anterior, esta secretaría técnica y las áreas correspondientes realizaron las actualizaciones a los documentos, mismos que fueron circulados previamente entre las y el integrante de esta comisión. Una vez informadas estas observaciones, le solicito autorización para consultar la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente y solicitar la aprobación del orden del día en un solo acto.
Sí, secretaria, proceda a formular la dispensa que propone y aprobación del orden del día.
Consulta a las personas integrantes de esta comisión su aprobación para la dispensa de la lectura de los documentos objetos de esta sesión por haber sido circulados previamente y la aprobación del orden del día. Consejera Presidenta Norma Irene de la Cruz Magaña.
A favor.
Consejero Electoral Martín Faz.
A favor.
Consejera Electoral Carla Humphrey.
A favor.
Consejera Electoral Dania Rabel.
Consejera,
gracias. Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad.
Gracias, secretaria. Por favor, pasemos al punto 1 del orden del día.
Presidenta, el punto 1 del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria realizada el 6 de diciembre de 2022.
Gracias, secretaria. Compañeras e integrantes de esta comisión, les pregunto si alguno o alguna de ustedes desea hacer uso de la palabra en este punto. Pues al no haber intervenciones, pasamos al siguiente punto de... Ah, perdón. Tenemos que tomar la votación del punto 1 del orden del día para efectos de acta. Adelante, secretaria, por favor.
Gracias, presidenta. Someto a consideración de las y el integrante de esta comisión la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria realizada el 6 de diciembre del 2022. Consejera Presidenta Norma Irene de la Cruz.
A favor.
Consejero Electoral Martín Faz.
A favor.
Consejera Electoral Carla Humphrey.
A favor.
Consejera Electoral Dania Rabel.
A favor.
Presidenta, se aprueba por unanimidad el acta de la segunda sesión ordinaria realizada el 6 de diciembre del 2022.
Gracias, secretaria. Por favor, le solicito, pasemos al punto 2 del orden del día.
Presidente, el punto 2 del orden del día se refiere a la presentación del informe del proyecto de difusión de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas a través de radios comunitarias, indígenas e indigenistas a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Gracias, secretaria, y agradecemos a la DCEYEC que nos presente el punto. Adelante, por favor.
Gracias, consejera. Presidenta, buenas tardes a todas y todos. Sobre el informe, es importante referir que el proyecto de difusión de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas a través de radios comunitarias indígenas e indigenistas da seguimiento al Plan de Implementación 2022 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Para ejecutarlo, a propuesta de la DCEYEC, el Instituto retomó la articulación que sostuvo en 2021 con la Sandía Digital y el Laboratorio de Cultura Audiovisual AC. Ambas partes firmaron un convenio de colaboración el 23 de mayo del 2022. El objetivo general de la colaboración en este año buscó promover los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como la identificación, denuncia y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género a través de las radios comunitarias. De esta forma, se estableció que debía realizarse con perspectiva de género e intercultural, así como con un enfoque interseccional. La idea precisamente era reconocer que las mujeres indígenas y afromexicanas no son todas homogéneas, sino diversas en materias como la lengua, la edad, la orientación sexual y la identidad de género, entre muchas otras. Como muestra del informe, en 2022, como ustedes pudieron revisar, se realizaron tres actividades. Primero, una evaluación de la difusión de los materiales en 2021. Segundo, una estrategia para la difusión 2022 con su respectiva valoración de impacto. Y tercero, la impartición de talleres en materia de violencia política, de talleres en materia de razón de género a integrantes de radios comunitarias indígenas e indigenistas. Al evaluar el impacto de la difusión en 2021, se encontró que los materiales radiofónicos de ese año fueron ampliamente circulados con radios de diversas regiones del país y se constató el alcance de las presentaciones de la campaña en actos convocados por el INE y la Sandía Digital. Sin embargo, también se advirtió que además de mantener y robustecer la difusión de materiales entre las radios, era necesario fortalecer su difusión digital para poder llegar a públicos más amplios y por diversos medios. De esta forma, para la difusión en el año 2022, se buscó que más mujeres indígenas y afromexicanas conocieran buenas prácticas y herramientas contra la violencia política y para la participación política en sus comunidades. En principio, se crearon 5 nuevas cápsulas radiofónicas sobre la usurpación de la identidades indígenas, la transfobia en las comunidades indígenas y afromexicanas, las buenas prácticas para difundir los derechos de las mujeres, el potencial de la creación de redes entre mujeres y el protocolo del INE, que se aprobó en febrero del año pasado. Ahora, desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre del 2022 se difundieron estas cápsulas y varios de los materiales creados en 2022 se difundieron informada bajo el lema Nuestras Voces Cuentan. La Sandía Digital compartió los materiales con 152 radios comunitarias de todo el país, así como con tres países adicionales, Perú, Honduras y Argentina. También la DCEYEC remitió los materiales a todas las juntas locales del país, así como a los OPLs, a través de la unidad técnica de vinculación correspondiente. Además, se envió a la campaña a las personas titulares del INPI, CONAPRED y Mujeres, CNDH, CONABIM y el IFETEL. Las dos últimas expresaron interés para replicar CNDH, CONABIM y el IPAN. En la estrategia digital, la Sandía, como con el INE, difundieron la campaña a través de Facebook, Twitter e Instagram con un total de 130 publicaciones y casi 100.000 personas alcanzadas. El personal de la DCEYEC también promovió la campaña a través del blog de la Escuela de Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De manera general, los comentarios en redes fueron positivos. En total, el alcance digital fue mucho mayor que antes. Esto se puede constatar sobre todo en la plataforma de Spotify, en donde se albergan todas las cápsulas de la campaña desde 2021. Ahí las reproducciones registradas a finales de septiembre del año pasado eran 10 veces mayores que las registradas hace meses atrás, en mayo. Ahora bien, respecto a los talleres, para las integrantes de las radios, el INE y la Sandía impulsaron 2 jornadas de capacitación. La primera fue más introductoria para hablar en general de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como de violencia política contra las mujeres en razón de género y el papel de los medios de comunicación. La segunda jornada tuvo mayor profundidad con temas como la interseccionalidad, acciones afirmativas, usurpación de las identidades indígenas y el protocolo del INE. Cada jornada contó con 4 sesiones virtuales. Las primeras 4 se realizaron en junio con una difusión de más de 62 mil personas y la segunda se realizó en julio con una difusión digital de más de 160 mil personas. Esto derivó en 226 registros, de los cuales 56 contaron con constancia. Cabe apuntar finalmente que el proyecto se presentó públicamente en un acto transmitido el pasado 25 de noviembre del año pasado. Ese día, a las 10 a.m., tras un breve acto inaugural, contamos con un panel de diálogo y transmitimos 2 cápsulas de las que fueron creadas en ese año. Para la continuidad del proyecto tenemos varios aprendizajes para este año. Entre ellos, consideramos que vale la pena explorar la distribución física, no solo electrónica, de los materiales de la campaña, así como continuar fortaleciendo e incluso alargar el tiempo de difusión digital. Asimismo, nos proponemos dar paso a la traducción de varias cápsulas a lenguas indígenas, ya que si bien este año algunas personas brindaron su testimonio en su lengua y en español, el español sigue siendo la regla. Finalmente, creemos que hace falta potenciar las alianzas de difusión en los estados del norte del país, así como involucrar todavía más hombres en los talleres dirigidos a las radios, y creemos que esto pues generará una colaboración más fructífera y puntual. Eso es cuanto, consejera. Muchas gracias.
Muchas gracias, Esmeralda. Colegas, ¿está a su consideración este informe? Bueno, al no haber intervenciones, le solicito, por favor, secretaria, pasemos al punto 3 del orden del día.
Yo, consejera, buenas tardes. Perdón. Es que no tengo la cámara, pero
como sí,
es
la manita. Sí, adelante, perdón. Seguimos en el punto 2, la representación de adelante.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer el informe, que es muy completo, es muy vasto y tiene información pues muy importante. Y únicamente como observación, AFOJA 14 establece que, dice, la Sandía Digital también remitió los materiales de la campaña a las diferentes radios integrantes del chat. Si bien aún no se cuenta con información específica sobre el alcance efectivo de la difusión que estas radios pudieron haberse hecho, se contó con comentarios favorables, etcétera. La observación o bien la solicitud sería que no se podría tener como un asunto concluido hasta bien no tener una información veraz con respecto a esta difusión, a la difusión que se dio con las diferentes radios integrantes del chat nacional en WhatsApp que mencionan. Entonces, no sé si podría haber un segundo informe, una ficha informativa, o cómo podría subsanarse esa falta de información que a esta fecha se tiene para que pudiéramos tener, completa la información y lo que se generó respecto a esta difusión. Esa sería por un lado, esa sería una sugerencia. Y la segunda es que por la importancia de los temas y por ejemplo, AFOJA 13 mencionan, aquí está CONAVIM, CNDH, CONAPRED, IMPI, etcétera, pero no hay un glosario. Entonces sería otra sugerencia por los temas que se generan y por los temas que se tocan en el informe. Creemos conveniente generar un pequeño glosario con respecto a algunos de los conceptos que manejan en el mismo. Sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañeros, colegas. ¿Alguien más en primera ronda? Bueno, al no haber intervenciones, tomamos nota, muchas gracias. Al no haber intervenciones, pasamos al siguiente punto del orden del día. Adelante, por favor, secretaria.
Presidenta, el punto 3 del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, por el cual se emite opinión técnica relacionada con la consulta hecha por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, derivada de un caso no previsto de los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en términos del artículo 5, numerales 1 y 2 de los citados lineamientos, a solicitud de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Gracias, secretaria. Bueno, si me lo permiten, haré breve uso de la voz, colegas, en este punto. Bueno, como saben, en los últimos años, la lucha por la igualdad sustantiva y de paridad de género, si bien hemos avanzado muchísimo, tanto que tenemos ya 9 mujeres titulares del Poder Ejecutivo y también hemos pasado a mujeres ocupando paridad de los congresos a nivel nacional y local. Bueno, pues también sabemos que no todo ha sido positivo y que la participación de muchas mujeres ha sido acompañada, más bien ha sido limitada por expresiones de violencia que han obstaculizado el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Las autoridades nos hemos visto, pues no solo en la necesidad, también en la obligación de buscar mayores y mejores herramientas para atender estos casos. Un claro ejemplo, pues, es el registro de personas sancionadas, aunque en el cual, si bien estar ahí no es una sanción en sí misma, sino una medida de reparación integral del daño, que por principio busca salvaguardar a las víctimas, pero su fin último es la restitución del prejuicio que se genera a todas las mujeres que lamentablemente han sido violentadas y excluidas de la vida pública. En este contexto, el acuerdo que hoy se presenta responde a planteamientos generales y abstractos que en su momento pudieran ser aplicados a casos similares, ya sea del mismo organismo público local que emitió la consulta o servir de guía de actuación para otras autoridades electorales que pudieran encontrarse en circunstancias similares. De ahí, atendiendo a la facultad de la comisión para emitir opinión sobre los casos no previstos en los lineamientos, resulta conducente pronunciarse a fin de sentar un criterio interpretativo que dote de certeza a las autoridades electorales locales sobre cómo deben actuar cuando se les presenten asuntos en los que, derivados de una sentencia penal, no se ordene la inscripción de una persona sancionada por violencia política en razón de género en el registro nacional o local. Y también aprovechamos esta comisión para hacer un llamado a todas las autoridades jurisdiccionales para que en sus sentencias se pronuncien siempre, por favor, sobre la inscripción de la persona sancionada en el registro nacional y local, y también sobre la temporalidad en la que se permanecerá en este registro. Debemos recordar que todas las autoridades estamos obligadas a velar por la protección y maximización de los derechos humanos de las personas, entre ellos el derecho a la participación política de las mujeres en un estado libre de violencia. Con esto cierro y bueno, voy a agradecer que la unidad técnica de lo contencioso electoral nos presente un poco el punto. Adelante, por favor.
Gracias, consejera presidenta, consejeras, consejero integrantes de la comisión. Buenas tardes a todas y a todos. El 2 de noviembre de 2022, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit realizó una consulta relacionada con la inscripción de un ciudadano en el Registro Nacional, solicitada por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales de Nayarit, con motivo de la sentencia dictada dentro de una causa penal por su responsabilidad en la comisión del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género cometido en agravio de una diputada local en dicho estado. Sobre el particular plantearon 3 interrogantes. ¿Procede la inscripción de un ciudadano cuando la autoridad jurisdiccional no lo determinó en la sentencia? ¿Puede el agente del Ministerio Público solicitar la inscripción de una persona? ¿Y debe atenderse la solicitud realizada por la agente del Ministerio Público a pesar de que la sentencia no se advierta a la tal determinación? Atendiendo a la facultad de esta comisión para emitir opinión sobre los casos no previstos en los lineamientos, la Unidad Técnica del Contencioso Electoral somete a su consideración tales planteamientos. De las primeras 2 interrogantes, la opinión técnica sugiere que sí es procedente la inscripción de cualquier persona en el Registro Nacional y Local que haya sido condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género una vez que la sentencia se encuentre firme, dado el fin publicitario del citado registro, y que el agente del Ministerio Público sí puede solicitar dicha inscripción dada su naturaleza de representante de la sociedad, así como la obligación de todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Respecto del planteamiento 3, se estima que se encuentra atendido con la respuesta proporcionada por el juez de ejecución de sanciones penales del Estado de Nayarit, en el sentido de que se debe registrar a Braulio Muñoz Hernández en el Registro Nacional por 4 años y 6 meses. Cabe mencionar que, en cumplimiento a tal determinación judicial, la inscripción se realizó el 22 de diciembre de 2022. Es cuanto, consejera presidenta.
Muchas gracias, Ezequiel. Está en su consideración, colegas. Veo a la consejera Dania y a la consejera Carla. No sé si estaban así en ese orden. Ok. Bueno, entonces la consejera Carla y después la consejera Dania. Adelante, por favor.
Gracias, consejera Ravel, consejera de la Cruz. Y gracias, Ezequiel, por la presentación. Pues solamente me parece este un caso que hay que seguir difundiendo y promoviendo entre las autoridades que tengan competencia en materia de violencia política en razón de género. Es de las pocas carpetas, bueno, carpetas judicializadas, pues en el país hay como 10, a nivel federal no hay ninguna todavía. Y creo que es importante que este caso se reproduzca cuando ya tengamos una sentencia condenatoria, como lo dijo Ezequiel. Y para esto, pues creo que el acuerdo es correcto, era de una de mis observaciones iniciales, que tendremos que hacer un proyecto de acuerdo de esta comisión. La segunda es que me parece que el caso que tenemos que dilucidar es cuánto tiempo entonces tendría que estar registrada una persona en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Y yo creo que, bueno, aquí se resolvió muy fácil porque, como ya se dijo, el instituto preguntó al juez segundo de ejecución de sanciones penales, medidas de seguridad y prisión preventiva del estado de Nayarit, que consideró que debía estar registrada esta persona por el mismo tiempo por el que fue condenada o privada de su libertad, lo cual me parece, vaya, absolutamente congruente. Yo apelaría porque ese es el tema que tendremos que además resolver mediante este acuerdo, es decir, cuando una autoridad no decretase o no estableciera un plazo en el cual deba de registrarse esa persona, me parece que justamente tendría que ser por el plazo por el que se establece la sanción, justamente porque el juzgador o la juzgadora ya tomó en cuenta las circunstancias del caso, ya evaluó la gravedad de cada uno de los casos, ya individualizó la sanción y, por tanto, a mi consideración, podría agregarse al dar respuesta a la primera de las preguntas que ya nos hizo favor de enumerar Ezequiel, justamente qué pasa si no hay este tiempo en el cual deba de mantenerse este registro, y me parece que, bueno, se le solucionó por una vía distinta, que es preguntándole al juez. El juez dijo que por el mismo tiempo de la sanción que había impuesto, que me parece que es lo lógico y lo congruente, y me parece que ese es un criterio que podría tomarse si alguna autoridad nos solicita registrar ya por una sentencia, obviamente firme, un caso de violencia política en razón de género en este registro, pues me parece que si no se establece el tiempo, deberíamos también tomar el tiempo de la sanción impuesta para registrar por ese mismo plazo a la persona a la que ya se acreditó que cometió violencia política en razón de género. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera Carla Hoppe. Adelante, por favor, consejera Dania Ravel.
Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas y también muy feliz año a todas las personas. Me parece que este asunto es muy interesante. Como ya lo ha referido el maestro Ezequiel, este caso deriva de una petición que nos hizo un agente del Ministerio Público para que inscribiéramos a una persona en el Registro Nacional de Personas Sancionadas que había tenido ya una sentencia condenatoria por el delito de violencia contra las mujeres por razón de género, violencia política, pero que sin embargo en la sentencia no se había establecido de manera expresa por la persona juzgadora que se inscribiera en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Quiero hacer énfasis en que en el propio proyecto de respuesta, en la parte considerativa, se están retomando algunas consideraciones que en su momento hizo la Sala Superior cuando determinó que creáramos este Registro Nacional de Personas Sancionadas, en el sentido de que la creación de este tipo de listas no constituye per se una sanción, sino más bien es una medida de reparación integral. Creo que es importante hacer énfasis en esta cuestión que formó parte de la razón y de ser de este listado por parte de la propia Sala Superior. Ahora, teniendo esto en consideración, hay dos preguntas que son torales dentro de las preguntas que nos está haciendo el OPLE Nayarit. La primera es si es procedente la inscripción de un ciudadano en el sistema de registro nacional y estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando la autoridad jurisdiccional correspondiente no lo determinó así en la sentencia condenatoria por el delito de violencia política contra la mujer en razón de género. Y la segunda es si puede la autoridad ministerial, agente del Ministerio Público, ordenar el registro de una persona en el sistema de registro nacional y local de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. A ambas preguntas, la respuesta que propone la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral es que sí. Yo no comparto la respuesta que se está dando a estas dos primeras interrogantes porque, si bien es cierto, la inscripción de una persona en el registro no es una sanción, como ya lo ha sustentado la Sala Superior, la autoridad competente para dictar las medidas de reparación en favor de la víctima es quien juzga a través de la sentencia que emita. A mayor abundamiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en diversos artículos, como por ejemplo el artículo 206, que será la persona juzgadora quien deberá fijar la reparación del daño. En el artículo 403 establece entre los requisitos de la sentencia que debe haber un pronunciamiento expreso por parte de la reparación del daño. El artículo 406 dice que la sentencia condenatoria deberá de establecer la reparación del daño dentro de la condena. En ese sentido, desde mi perspectiva, dictar las medidas de reparación es facultad de las y los jueces, en este caso del juez penal, por lo que si éste no determinó la inscripción en el registro nacional, no me parece que sea correcto que la autoridad electoral, motu propio, inscriba a la persona o porque se lo solicite un funcionario que no es competente para hacer esa inscripción. Esta consideración incluso me parece que fue la misma a la que arribó el personal especializado de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en el sentido de que el propio director de procedimientos de remoción de consejerías y violencia política contra las mujeres por razón de género le sugirió en una primera instancia al secretario general del Instituto Electoral del Estado de Nayarit que el Instituto Local consultara directamente al juez de control que emitió la sentencia dentro de la causa penal 800-2022, al ser esta la autoridad jurisdiccional resolutora. Como ya se ha referido, aquí se obtuvo una respuesta de la persona juzgadora y por lo tanto, pues esta duda se solventó de manera adecuada porque incluso no solamente se dijo que sí se tenía que inscribir a la persona, sino se dijo la temporalidad por la cual se le debería de inscribir. Sin embargo, como criterio general, en el sentido de que no es necesario que haya esta instrucción expresa, me parece que no es correcto que nosotros lo asumamos así. Ahora bien, la determinación de inscripción o no es completamente independiente, desde mi perspectiva, a que nos informen las autoridades que determinen la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género en sus diversos ámbitos de competencia, que una persona fue sentenciada por la comisión de esta conducta. Me parece que nos tienen que informar en todos los casos y nosotros debemos de tener un registro interno de todos los asuntos, incluidos los que no se inscriban en el registro público. Eso me parece una cuestión aparte, pero distinto es poner a las personas sin que haya una determinación expresa de la persona servidora pública competente de que se haga esta inscripción en el registro público. En ese sentido, yo pediría una votación diferenciada por lo que hace a la respuesta a estos dos primeros cuestionamientos. Desde luego, me parece atendible el análisis que nos propone también la consejera Humphrey respecto al tema de la temporalidad, pero creo que también no acompañaría yo que en este momento nosotros hiciéramos una adecuación de la respuesta que se está dando respecto a la temporalidad, porque además de todo estamos ante una consulta que se nos está haciendo y eso no fue motivo de consulta, el tema de la temporalidad, sino más bien, como ya lo referí en la lectura que di a las preguntas que nos hicieron, nos estaban preguntando expresamente si se podía inscribir a una persona en el Registro Nacional de Personas Sancionadas cuando la autoridad jurisdiccional correspondiente no lo determinó así en la sentencia condenatoria. No estaban incluso preguntando respecto al tema de la temporalidad. Pero reiteraría, de cualquier forma, en los términos en que se nos están proponiendo las respuestas, yo no las acompañaría por lo que hace a la pregunta 1 y 2. Gracias, presidenta.
Gracias, consejera. ¿Alguien más en primera ronda? En segunda, bueno, al no haber más intervenciones, le solicito a secretaria técnica tomar las votaciones, incluidas las votaciones en lo particular que solicitó la consejera Dania Rabel. Adelante, por favor.
Sí, si le parece correcto, consejera, primero votaríamos el proyecto como se presentó. Someto a consideración de las y el integrante de esta comisión la aprobación del acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, por el cual se emite opinión técnica relacionada con la consulta hecha por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, derivada de un caso no previsto de los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos del artículo 5, numerales 1 y 2 de los citados lineamientos. Votaríamos la propuesta tal y como se presentó a ustedes. Consejera Presidenta Normirene de la Cruz Magaña.
A favor.
Consejero Electoral Martín Faz Mora.
A favor.
Consejera Electoral Carla Humphrey Jordán.
A favor.
Consejera Electoral Dania Paola Rabel Cuevas.
Como lo referí, acompaño casi todas las respuestas con excepción de la primera y la segunda. Por eso pedí una votación diferenciada.
Dejemos esta votación en lo general y ponemos a votación los dos puntos que solicitó la consejera Rabel.
Someto a consideración de esta comisión la propuesta de la consejera Rabel en el sentido de atender las preguntas 1 y 2. La 1, que se refiere si es procedente la inscripción de un ciudadano en el sistema del Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando la autoridad jurisdiccional correspondiente no lo determinó así en la sentencia condenatoria por el delito de violencia política contra la mujer en razón de género. Y la pregunta 2, que se refiere a si puede la autoridad ministerial, agente del Ministerio Público, ordenar el registro de una persona en el sistema del Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pongo a consideración la votación de estos dos puntos con las consideraciones enunciadas por la consejera Rabel. Consejera Presidenta.
Perdón, secretaria. Entonces, lo vota si estamos como bien en el proyecto para que la consejera lo pueda votar en contra. Y si no pasa, entonces ya votaríamos las propuestas que hace.
Muy bien, entonces. Gracias, Presidenta. La propuesta sería votarlo como viene, tal cual en el proyecto, y de no ser el caso, proceder a la votación diferenciada propuesta por la consejera Rabel. Consejera, estaremos con la votación primero como viene en el proyecto. Consejera Presidenta Normirene de la Cruz Magaña.
A favor.
Consejero Electoral Martín Faz Mora.
En el proyecto.
Consejera Electoral Carla Humphrey Jordán.
A favor.
Consejera Electoral Dania Paola Rabel Cuevas.
A favor de la respuesta 3, en contra de la 1 y 2.
Presidenta, en este sentido se aprobaría el proyecto como viene presentado por mayoría de votos. Haciendo la aclaración que la consejera Rabel estaría a favor del proyecto con el punto número 3, no así con el punto 1 y 2. Sin embargo, se aprueba por mayoría de votos el acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, por el cual se emite la opinión técnica relacionada con la consulta hecha por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, derivado de casos no previstos en los lineamientos ya mencionados.
Gracias, secretaria. Por favor, pasemos al siguiente punto del orden del día.
Presidenta, el punto 4 de la orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del informe final del programa de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del periodo octubre a diciembre del 2022.
Gracias, secretaria. Le agradeceré si nos hace una presentación del punto, por favor.
En el periodo de octubre a diciembre de 2022, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación celebró dos sesiones ordinarias. Se desahogaron 10 puntos señalados en las órdenes del día respectivas y se aprobaron dos actas y un documento de trabajo. Se presentaron para conocimiento 6 informes y se expuso un asunto general. El programa de trabajo planteó 4 temas generales desglosados a través de 6 líneas de acción y 16 actividades, de las cuales 4 están concluidas, 6 cumplidas en sesión, 4 en proceso, 1 en estado avanzado y 1 pendiente, mismas que se incorporarán en el siguiente programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Durante las sesiones de esta comisión se registraron 11 solicitudes de diferentes temáticas en las que se destacan el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es cuanto, presidenta. El micrófono, presidenta.
Gracias, secretaria. Consulto a las y los integrantes de la comisión si hay alguna intervención. Adelante, por favor, consejera Raver.
Gracias, presidenta. Nada más dos pequeñas peticiones de actualización. La primera, hay que actualizar las actividades que se señalan para el cumplimiento de la actividad 212 relacionada con las modificaciones de los documentos básicos de los partidos políticos, particularmente por lo que hace al caso de Morena, dado que el pasado 14 de diciembre el Consejo General aprobó las modificaciones correspondientes en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género que hizo Morena. También pediría que en relación con la actividad 231 se actualice la atención del cumplimiento, porque la última acción que se tiene reportada es que en diciembre de 2022 el INMUJERES realizaría las entrevistas, pero no sabemos ya qué ocurrió con relación a estas entrevistas. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Tomemos nota. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Vale, al no haber intervenciones, por favor, secretaria, tome la votación y tomamos en consideración las observaciones de la consejera Daniela Ramírez.
Someto a consideración de las y el integrante de esta comisión la aprobación del informe final del programa de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del periodo que comprende octubre a diciembre de 2022. Consejera Presidenta Norma Irene de la Cruz.
A favor.
Consejero Electoral Martín Paz.
A favor.
Consejera Electoral Carla Humphrey.
A favor.
Consejera Electoral Dania Rabel.
A favor.
Presidenta, se aprueba por unanimidad el informe final del programa de trabajo de esta comisión del periodo de octubre a diciembre de 2022.
Gracias, secretaria. Y con base en el inciso A, numeral 1 del artículo 7 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que refiere las atribuciones de las comisiones permanentes, y habiéndose realizado la votación correspondiente conforme a los numerales 1 y 4 del artículo 23 del mismo ordenamiento, por las funciones conferidas en los incisos K del numeral 1, así como de los N y O del numeral 4 del artículo 14 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, le solicito, secretaria técnica, hacer las gestiones correspondientes para que el punto sea incluido en la próxima sesión del Consejo General de este instituto. Y por favor, pasemos al siguiente punto de la orden del día.
Consejera, presidenta, el punto 5 del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación por el periodo que comprende enero-diciembre del 2023.
Gracias, secretaria. Colegas, voy a hacer brevemente uso de la voz en este punto y tratar de presentar brevemente este programa anual de trabajo de la comisión, que comprende el periodo de enero a diciembre del 2023, tal como nos lo mandató el Consejo General. Y primero, quiero agradecer a todas y cada una de las oficinas de las consejeras y el consejero electoral que integran esta comisión, a las diferentes áreas del INE y a las representaciones que dieron insumos y emitieron observaciones. Este programa anual de trabajos que presentamos apuesta por la continuidad, por un lado, a los trabajos y temas que ya se venían trabajando, y por ello, aun cuando la actual integración de la comisión no es anual, podemos tener la seguridad de que las actividades se planearon con la intención de que puedan ser implementadas independientemente de las y los consejeros que integren la comisión y de quien la presida. De ahí que este plan también se distingue por hacer valer los lineamientos a favor de atender, disminuir y erradicar la violencia política en razón de género y por innovar a través de la implementación de nuevas herramientas, como lo será el estándar de competencia en esta materia, que permitirá no solo capacitar, sino profesionalizar y certificar a los equipos de colaboración y con ello estar a la altura de las necesidades de mujeres y grupos de situación de discriminación, disminuyendo la revictimización, fomentar y brindar una atención integral y además de prever la vinculación tanto con nuestras juntas locales, ejecutivas y distritales, los organismos públicos locales, organizaciones de la sociedad civil y la academia. El objetivo general es diseñar y promover actividades, procedimientos y acciones para que en el periodo de enero a diciembre del 2023 la Comisión implemente externa e internamente medidas que le permitan atender y dar seguimiento a las diversas tareas que se realizan en materia de igualdad, no discriminación, participación política de las personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación, paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género y transversalización. Por lo anterior, el Programa Anual del Trabajo 2021 considera 4 ejes transversales, desglosado en 11 líneas de acción con 26 actividades y se contará con informes recurrentes que se irán presentando en cada sesión ordinaria que se desarrollen en el transcurso del año. Y esto pues nos brinda también una guía estratégica de las labores que se realizarán y con su aprobación desde hoy y hasta el fin de año. Las actividades cuentan con un enfoque de derechos humanos y de interseccionalidad, así como de perspectiva de género, a fin de permitir la transversalización de las actividades, procedimientos y acciones que tanto la comisión como las diferentes áreas de este instituto electoral realizarán para la vinculación, promoción, formación, difusión y análisis del derecho de participación política de todos los sectores sociales que conforman nuestro país. Además, traza objetivos y líneas de acción tendentes a fortalecer los trabajos al interior de este instituto para asegurar espacios libres de violencia, una cultura de igualdad laboral y la erradicación de cualquier expresión de discriminación. Y sin más que decir, secretaria, le cedo la voz para que nos presente el punto. Adelante, por favor.
Muchas gracias, presidenta. De manera muy breve, toda vez que muchos de los comentarios que iba a formular ya han sido expuestos a través de su persona, solamente comentar que el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación abarca un periodo de un año. Como ya se mencionó, se abordarán ejes transversales que se dividen en la paridad de género, la violencia política contra las mujeres en razón de género, la inclusión, la no discriminación y la emisión de acciones afirmativas, así como la transversalización de la perspectiva de género, todo ello desglosado en líneas de acción con actividades en su realización. Asimismo, considera las líneas estratégicas de vinculación, promoción, formación, difusión y análisis, garantizando con ello la continuidad de las acciones implementadas, así como el fortalecimiento de las medidas que han sido instrumentadas por diversas áreas del INE en la materia que nos ocupa. Es importante señalar que además de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, las áreas que trabajarán en el desarrollo de las actividades de este Programa Anual de Trabajo son la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Jurídica, la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y consejerías de la comisión, de esta comisión. En este sentido, no se omite señalar que para la integración de este programa de trabajo, las áreas ya mencionadas participaron en la conformación de este documento departamento, destacando su integralidad institucional y la colaboración permanente interinstitucional en el avance para que desde el INE se continúen con las acciones tendientes a lograr la igualdad sustantiva, la inclusión de grupos y personas en situación de discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias, secretaria. Está a su consideración el plan de trabajo y le damos la voz a la consejera Carla Hope. Adelante, por favor.
Gracias, presidenta. Bueno, me da gusto que se haya relatado que todas las áreas de este instituto van a colaborar en este proyecto, porque me parece que justamente eso es de lo que se habla, de que tiene que ser un tema el de género, el de igualdad sustantiva transversal, no solo en una institución, sino en todo el país. Así que, bueno, me da gusto que distintas áreas, todas, colaboren y deban colaborar con los proyectos de esta unidad. Quiero hacer tres observaciones. La primera, yo sugeriría que el tema de acciones afirmativas se analice desde una óptica pro persona progresiva y en favor de las personas pertenecientes a grupos que han sido históricamente discriminados. Esto con el objeto de hacer frente a una eventual reforma electoral, bueno, ya sabemos todos cuál es el contexto, que pudiera ser regresiva en esta materia. Y lo cual, tenerlo desde ahora en nuestros programas de trabajo me parece que implicaría ir de avanzada en el tema de acciones afirmativas. La segunda es que me parece que deben analizarse las sentencias en materia de paridad sustantivo, paridad en todo, con la finalidad de fortalecer el principio no solo en su vertiente de postulación, sino de conformidad con la reforma que conocimos como paridad total, la de 2019, respecto de la integración paritaria, la alternancia, los bloques de competitividad, pero también las reglas de competitividad que deben operar a partir del año que entra para todos los espacios de liderazgo político. Y la tercera, creo que habría que analizar e incorporar a la violencia mediática en el marco de los procesos electorales en los estados de Coahuila y del Estado de México, ya que este es o ha sido el tipo de violencia de género y violencia política en razón de género que se ha presentado con mayor frecuencia en los últimos procesos electorales y que incluso ya se incluyó en una reforma que se hizo el año pasado a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así que yo sugeriría estos tres temas para este programa de trabajo de la Comisión para el año que entra. Es cuanto, Presidenta. Gracias.
Gracias, consejera. Adelante, por favor, consejera Dania Rabel.
Gracias, Presidenta. Quiero agradecer mucho la presentación de este plan anual de trabajo. Me parece fundamental que tengamos esta carta de navegación en un tema esencial, no solamente para el Instituto Nacional Electoral, sino para nuestra sociedad, para poder construir una sociedad mucho más justa e incluyente. Y quiero hacer énfasis en particular en la primera propuesta que ha hecho la consejera Humphrey. Creo que es muy importante, a la luz de la progresividad que debe de existir en el ejercicio de los derechos humanos, que hagamos este análisis para prevenir y, en su caso, poder pensar qué se puede hacer para evitar la regresión respecto a algunos temas vinculados con los derechos humanos, en donde hemos avanzado ya bastante, aunque desde luego de manera complicada y paulatina, quizá no tan rápido como debimos haber avanzado, pero lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia son regresiones. Entonces yo acompañaría sus propuestas, pero con especial énfasis a la primera que ha hecho. Yo hice uso de la voz, sobre todo porque quiero hacer nada más una sugerencia menor de ajuste al programa anual de trabajo respecto a la actividad 423 relativa a la presentación del informe del protocolo transinterno, que se contempla que se va a presentar en una temporalidad entre febrero y marzo. Sin embargo, les solicitaría que refirieran que se va a presentar en febrero, sobre todo para que quede acorde con la fecha que se refirió en el punto anterior, en donde pues ya nosotros hicimos esta aprobación. Gracias, Presidenta.
Gracias, consejera. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Um, Consejera Humphrey, ¿usted quiere usar la voz en segunda ronda o es la manita de la primera?
Ay, perdón, ya ni la veo, pero no, solo se quedó entonces. Gracias.
Gracias. Bueno, compañeras, al no haber ninguna objeción a las propuestas de la consejera Carla Humphrey, podemos someter a votación el plan de trabajo y, bueno, obviamente nos harían llegar la versión actualizada con el desarrollo de estas actividades que se incluirían. Por favor, secretaria técnica, tomen la votación adelante.
Gracias, presidenta. Someto a consideración de las y el integrante de esta comisión la aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación para el periodo enero-diciembre de 2023. Presidenta, consejera presidenta Norma de la Cruz.
A favor. Su sonido,
secretario. Creo que se le fue el sonido, secretario.
Perdón. Consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Consejera electoral Dania Rabel.
A favor, entiendo también con la sugerencia que yo hice.
Sí, correcto. Sí, las vamos a aplicar todas las tres sugerencias y la sugerencia hecha por las tres sugerencias formuladas por la consejera Humphrey y la sugerencia formulada por la consejera Larabel. Presidenta, se aprueba por unanimidad el programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, enero-diciembre 2023. Su micrófono, consejera.
Nos pasa. Muchas gracias, secretaria técnica. Pues al no haber más intervenciones, con base en el inciso A, numeral 1 del artículo 7 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que refiere a las atribuciones de las comisiones permanentes y habiéndose realizado la votación correspondiente conforme a los numerales 1 y 4 del artículo 23 del mismo ordenamiento, por las funciones conferidas en los incisos K y M del numeral 1, así como de los M, N y O en el numeral 4 del artículo 14 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, le instruyo, por favor, secretaria, hacer las gestiones correspondientes para que el programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de enero a diciembre de 2023 sea presentado en la próxima sesión del Consejo General de este instituto. Y al haberse agotado todos los puntos del orden del día y no haber más intervenciones, y siendo las 17 horas con 59 minutos del jueves 5 de enero de 2023, se da por concluida la primera sesión extraordinaria virtual de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Agradezco a todas y a todos su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes.